Hoy nos metemos de lleno con un tema que tiene tela, la numerología.
Vaya que sí tiene.
Nos ha llegado una fuente que plantea una idea muy potente, que nuestra fecha de nacimiento no es una simple anécdota en el calendario, es más bien una especie de código de barras existencial, un mapa.
Un mapa, sí. Un mapa que, según este enfoque, revela las tensiones y los talentos que llevamos dentro. A menudo sentimos que somos un conjunto de contradicciones, ¿verdad?
Totalmente.
Una parte de nosotros quiere una cosa y otra, pues todo lo contrario. La idea aquí es usar los números para entender ese caos aparente.
Exacto. Y el reto de hoy es precisamente ese, descifrar el código de una fecha de nacimiento concreta para ver qué nos cuenta. No para predecir el futuro, sino para, bueno, entender el presente. Vamos a explorar 5 números clave que, según la fuente, definen nuestra esencia, cómo nos ven los demás, los dones que traemos de serie e incluso la gran lección que hemos venido a aprender.
Y hay que decir que esto es una primera toma de contacto.
Una pincelada, como lo llama la propia fuente.
Una introducción.
Eso es. Es una herramienta de autoconocimiento, una puerta de entrada a un sistema que puede ser muchísimo más complejo, pero es una puerta fascinante.
Pues venga, vamos a abrirla.
Para que esto no sea abstracto, vamos a usar el ejemplo que nos propone la fuente. Una persona nacida el 24 de enero de 1985. Nuestra misión es montar el puzzle de esta persona, pieza a pieza, a ver qué descubrimos. ¿Por dónde empezamos?
Ya. La regla principal es sumar los dígitos de cada parte de la fecha, hasta reducirlos a un único número, del 1 al 9.
A ver, un momento. Siempre se reduce. No hay excepciones.
Buena pregunta. Hay una muy importante. Si en alguna de las sumas el resultado es 11, 22 o 33, esos números no se tocan.
Ah.
No se reducen. Se les conoce como números maestros.
Números maestros.
Son como los jefes finales de la numerología. Tienen una vibración especial y un significado propio. Pero bueno, ya llegaremos a ellos. Por ahora nos quedamos con la regla general. Reducir a un solo dígito.
De acuerdo. Reducir, salvo que te encuentres con un jefe final. Entendido. Entonces, ¿cuáles son esas piezas del puzzle? Esas 5 posiciones clave.
A ver, la primera es la esencia. Se calcula con el día de nacimiento.
El día.
Es nuestro núcleo, nuestro tatuaje del alma, lo que somos cuando nadie nos ve. La segunda es la personalidad kármica, que viene del mes.
Vale.
Es la fachada, la máscara que proyectamos al mundo y a menudo no somos conscientes de cómo nos ven los demás.
O sea, lo que soy por dentro y lo que parezco por fuera.
Exacto. Luego tenemos las vidas pasadas, que se calcula sumando los 4 dígitos del año.
El año completo.
Sí. La fuente lo plantea como la energía o la experiencia que traemos de antes, las lecciones ya cursadas. El cuarto es el regalo divino o Dharma. Este sale de los 2 últimos dígitos del año y son nuestros talentos innatos, las herramientas que nos dieron al nacer.
Y la quinta, que me suena la más importante.
Es la misión de vida.
Claro.
Es la suma de absolutamente todo. Día, mes y año. Es la lección principal, el propósito, el camino de desarrollo que hemos venido a recorrer en esta existencia.
Vale, el mapa está claro. Pues vamos a empezar a dibujar el de nuestra persona del 24 de enero de 1985. Empecemos por el núcleo, la esencia.
Su día de nacimiento es el 24. Así que sumamos 2 más 4, el resultado es 6.
6.
Esta persona tiene una esencia 6.
¿Y qué significa ser un 6 por dentro? Es de los que organizan todas las cenas con amigos.
Totalmente. Un 6 en la esencia es amor, familia, servicio. Es la energía del cuidador, del que se preocupa por el bienestar del grupo. Son personas que encuentran su felicidad en la armonía de su tribu, ya sea la familia, los amigos, la comunidad. Son el pegamento del grupo.
Suena muy bonito, pero me imagino que tendrá su lado oscuro. El riesgo de olvidarse de uno mismo por cuidar a los demás.
Justo ahí está el reto. La sombra del 6 es convertirse en el mártir o el esclavo de sus seres queridos. Su gran lección es aprender a cuidar sin anularse, a dar y a recibir en equilibrio.
Entendido. Tenemos un cuidador nato en el interior. Ahora vamos a la fachada. ¿Cómo ve el mundo a esta persona? La personalidad kármica, que viene del mes.
¿Enero?
Enero es el mes 1. Así que es directo, su personalidad kármica es 1.
1. Si hubiera nacido en diciembre, que es el mes 12, sumaríamos 1 más 2 y sería un 3. Pero aquí es un uno puro.
Espera un momento. Esto ya empieza a chirriar. Y eso me gusta.
Ajá.
Por dentro es un 6, todo servicio y comunidad. Pero por fuera, el mundo le ve como un 1, que es el número del líder, del individuo, del pionero solitario. ¿Cómo se come eso?
Ahí tienes la primera gran tensión, la primera contradicción que define a esta persona.
Claro.
El mundo la percibe como alguien independiente, autosuficiente, original, con madera de líder. Alguien que no necesita a nadie. Pero por dentro, su motor es la conexión y el cuidado del clan.
O sea que puede que la gente no se atreva a pedirle ayuda o a ofrecerle apoyo porque proyecta una imagen de yo me lo guiso, yo me lo como, pero en realidad está deseando conectar.
Exacto. Y esa proyección del uno tiene dos caras. En su vibración alta es liderazgo e inspiración. En su vibración baja, la gente puede percibirle como alguien orgulloso, egocéntrico.
Prepotente incluso.
Sí. O, y esto es muy interesante según la fuente, puede que esa fachada de superconfianza sea precisamente eso, una fachada para ocultar una profunda inseguridad.
Fascinante. Ya tenemos dos piezas que chocan. Vamos a la tercera, lo que trae de antes, las vidas pasadas, que sale del año 1985.
Sumamos los dígitos. 1 más 9 más 8 más 5. ¿Nos da 23?
23.
Como no es un número maestro, lo reducimos. 2 más 3 igual a 5.
Un 5. ¿Y eso qué nos dice de su bagaje?
El 5 es la energía de la libertad, la aventura, el cambio, la experiencia. La fuente sugiere que esta persona en existencias pasadas fue un espíritu inquieto. Un viajero, un maestro que aprendía a través de los 5 sentidos, disfrutando de los placeres de la vida y huyendo de la rutina como de la peste.
Un momento. Para quien nos escuche y sea más escéptico con esto de las vidas pasadas, ¿la fuente habla de reencarnación literal o se puede interpretar como una especie de energía heredada, como una metáfora?
La fuente lo presenta en el marco de la reencarnación. Pero es totalmente adaptable a una visión más psicológica.
Ah, vale.
Se puede ver como las tendencias inconscientes más profundas, el temperamento con el que nacemos. En este caso, una sed innata de libertad y estímulos nuevos. Una aversión al estancamiento.
Vale, me sirve. Pero como todo, imagino que esa sed de libertad del 5 también trae su resaca.
Claro. La sombra del 5 es la falta de compromiso, la tendencia a las adicciones como vía de escape o para buscar estímulos, y una dificultad para echar raíces.
¿El que no para quieto?
Es la energía del que empieza muchas cosas, pero no termina ninguna, porque en cuanto algo se vuelve predecible, necesita huir.
Ok, el puzzle se complica. Tenemos un cuidador 6, que parece un líder solitario 1, y que arrastra un pasado de espíritu libre 5. Vayamos a sus herramientas, a su caja de regalos. El regalo divino, que sale de los dos últimos números del año, 85.
Sumamos 8 más 5, que nos da 13. Lo reducimos, 1 más 3 igual a 4. Su regalo divino es un 4.
A ver, si no recuerdo mal de mis apuntes, el 4 es estabilidad, orden, trabajo duro, estructura. Esto es una locura. Me estás diciendo que su bagaje de vidas pasadas es la libertad absoluta del 5, pero el don con el que nace es el del constructor metódico y paciente del 4.
Carta. Es como tener el acelerador de la aventura, 5, y el freno de la seguridad, 4, pisados a la vez.
Vaya lío.
Un día se levanta queriendo venderlo todo e irse a dar la vuelta al mundo. Y al día siguiente siente una necesidad imperiosa de comprar una casa, planificar su jubilación y ordenar sus facturas por colores.
Tiene que ser agotador vivir así. Una bipolaridad energética constante.
Puede serlo si no se comprende. Pero aquí hay una capa de profundidad que lo cambia todo. El regalo es un 4, sí, pero...
¿De dónde viene?
De un 13.
De un 13. Y la fuente le da un significado muy especial al número 13. Lo asocia con la carta de la muerte en el tarot.
Uy, eso suena mal.
Al contrario. La muerte en el tarot nunca es un final literal. Es una transformación radical.
Ah, claro. Es demoler lo viejo para construir algo nuevo. Así que su don no es solo la estabilidad del 4, es la capacidad de crear orden y estructura después del caos.
Ah.
Su regalo es una capacidad innata para reinventarse, para atravesar crisis brutales, morir simbólicamente y renacer de sus cenizas con una estructura más fuerte. Tiene dones psíquicos y de transformación.
Vale. Eso lo cambia todo. Su don no es ser una persona ordenada, sino ser alguien que puede crear orden donde no lo hay, precisamente porque entiende el caos. Es mucho más potente. El puzzle empieza a encajar y nos queda la pieza final, la que le da sentido a todo, la misión de vida. Se calcula sumándolo todo, ¿no?
Correcto. Sumamos 2 más 4 del día, más 1 del mes, más 1 más 9 más 8 más 5 del año. La suma total es 30.
30.
Reducimos 3 más 0 y nos da una misión de vida 3.
Misión 3. La comunicación, la creatividad, la expresión, el artista.
Exacto. Su gran camino de aprendizaje en esta vida es encontrar su voz y compartirla. El 3 es el número del comunicador, del escritor, del actor, del influencer, del que usa su creatividad para expresarse y traer alegría al mundo.
Entonces, si juntamos todas las piezas, la misión de esta persona podría ser comunicar sobre su propia lucha interna.
Podría ser.
Expresar artísticamente esa batalla entre la libertad 5 y la estructura 4, entre el servicio a los demás 6 y su imagen de independencia 1.
Esa es una interpretación muy afinada. Su propósito podría ser precisamente ayudar a otros a navegar sus propias contradicciones a través de su comunicación.
Usando su experiencia.
Claro, usar su experiencia de caos y reconstrucción, que es el regalo del 13-4, para guiar a otros.
Claro, pero aquí surge la pregunta obvia. ¿Y si esta persona es súper tímida y le da pánico hablar en público? ¿Significa que la numerología se equivoca?
La fuente dice que no. Sugiere que esa energía puede estar bloqueada o desactivada.
Ajá.
La misión de vida no es algo que dominemos desde el minuto uno. Es una asignatura a probar, ¿sabes?
Un camino.
Es un camino, no un destino. Si su misión es comunicar y le da miedo, la vida le pondrá constantemente en situaciones en las que tenga que hacerlo, a veces de forma incómoda, hasta que supere ese bloqueo y active su don.
Tiene sentido. Hemos hablado de los números de nuestro ejemplo. 1, 3, 4, 5, 6. Pero nos hemos dejado algunos en el tintero. Por ejemplo, si en vez de un 6 en la esencia le hubiera salido un 7, sería totalmente opuesto, más solitario y misterioso.
Completamente. El 7 es el número del intelecto, la sabiduría y la introspección.
El pensador.
El pensador, el filósofo, a veces un poco ermitaño. ¿Un 7? En la esencia sería alguien que necesita soledad para recargar pilas. Mucho más mental que el 6, que es pura emoción y servicio.
¿Y un 2? Si el 1 es el líder solitario, el 2 imagino que será el diplomático.
El 2 es cooperación, trabajo en equipo, sensibilidad. Es el mediador perfecto, el que siempre busca la armonía y la pareja, ya sea sentimental o profesional. Es la energía opuesta y complementaria al 1.
Vale. ¿Qué nos queda? El 8 y el 9. Me suena que el 8 tiene que ver con el poder y el dinero.
Sí, el 8 es la energía del poder material, el emprendimiento, la abundancia y el éxito. Una misión 8 sería alguien que viene a sanar su relación con el dinero y a manifestar grandes proyectos en el mundo material. Pero también es un número de sanación a gran escala.
Y por último, el 9. Si el 6 es el servicio a su clan, el 9 va más allá, ¿no?
El 9 es el humanitarismo, el altruismo a nivel global. Es el número de la sabiduría, del alma vieja, con una gran inteligencia y una visión universal. Una misión 9 busca el bienestar de la humanidad, no solo de su entorno cercano. Es el gran idealista.
Vale, y antes de cerrar, tenemos que volver a esos jefes finales que mencionaste, los números maestros. ¿Qué pasa si al sumar alguien le da 11, 22 o 33?
Si eso ocurre, la fuente indica que estamos ante una supraconciencia. Son personas que han venido con un plan de vida más intenso y, bueno, más desafiante. Se dice que son almas viejas que cargan con una gran responsabilidad.
¿Y cuál es su propósito?
Generalmente es un camino de autosanación profunda para luego poder enseñar o sanar a otros a gran escala. Un 11, por ejemplo, es el maestro espiritual intuitivo. Un 22 es el maestro constructor que puede materializar sueños a gran escala.
Pero...
Sin embargo, si la persona no está a la altura de esa vibración, el número maestro funciona con su energía base. Un 11 vibrará como un 2, 1 más 1, y un 22 como un 4, 2 más 2, hasta que la persona decida, como dice la fuente, ponerse el traje de maestro.
O sea, que es un potencial que hay que activar conscientemente. No viene de serie.
Exacto. Es una invitación a un camino más exigente, pero también con una recompensa mayor.
Pues, recapitulando, Hemos pasado de ver una simple fecha a desvelar un complejo mapa de tensiones, talentos y propósitos. La idea central que nos deja la fuente es esa. La fecha de nacimiento como una guía para empezar a entender por qué somos como somos.
Y recordar que esto es solo la primera capa. La fuente explica que el análisis se puede extender al nombre de la persona, a los apellidos y a los ciclos de la vida, que llama pináculos.
Ah, ¿o sea que hay más?
Muchísimo más. Ofrece una visión muchísimo más detallada y, bueno, hasta predictiva de nuestro camino.
Para terminar, la fuente deja caer una idea que me parece un punto de partida perfecto para la reflexión personal.
A ver.
Dice que cuando un número se repite en varias posiciones, significa que la persona tiene una maestría o una gran experiencia en esa energía.
Eso nos lleva a una pregunta final, algo para que cada cual le dé vueltas. Si al calcular los números personales alguien descubre que tiene el mismo número en su energía de vidas pasadas y en su misión de vida, ¿qué podría significar?
Buena pregunta.
¿Está aquí para rematar una lección que se le quedó a medias, como una asignatura pendiente? ¿O por el contrario, está aquí para enseñar al mundo algo que ya domina a la perfección?
¿O ambas?
¿Qué implica que las mismas notas resuenen en distintas partes de nuestra sinfonía personal?